oyentes de Radio Sefarad. Hoy hace nada más y nada menos que 440 años que murió un personaje fundamental para el judaísmo como fue Yosef Karo. Fue el 24 de marzo de 1575 en que este rabino, teólogo, jurista y escritor judío de origen sefardí, porque nació en España o en Portugal, eso ya lo hablaremos, pues vamos a hablar de él y de su obra, la más conocida, por ejemplo, Shulchan Aruch, con un doctor en humanidades y profesor, el profesor Israel Diamant. ¿Qué tal, Israel?
Hola, un gran saludo para ti y para todos los oyentes desde Jerusalén.
Muy bien, pues queremos primero saber quién era este personaje, Yosef Ben Efraim Karo.
Bueno, Yosef Karo es uno de los personajes más importantes de toda la historia judía y mucho más aún de la historia rabínica. O sea, si uno habla de la jurisprudencia, ¿no? Del estudio de las sentencias jurídicas talmúdicas judías, hay un antes y hay un después de Rabbi Yosef Karo. Todos los sabios hasta él se llaman los medievalistas o los rishonim en hebreo, y a partir de él empiezan los sabios de las últimas generaciones. Es un punto de inflexión, en cierta forma, en la historia judía. Y uno de los hijos más dilectos del pueblo judío en toda su existencia.
Bueno, lo has puesto en un pedestal y ahora tendrás que justificarnos por qué ha sido tan importante.
Rabbi Yosef Karo, al igual que otro sefaradí, proudly sefaradí, que es Rabbi Moshe Ben Maimón, Maimónides, son dos grandes. Y, o sea, digamos, para compararlo y para bajar un poquito el nivel de la conversación, en cierta forma, son como una suerte de Bill Gates o de Steve Jobs. O sea, son grandes popularizadores. Llevan la Torah, el estudio de la ley judía, al pueblo. Y si la primer gran obra que transforma al Talmud en accesible, a la ley talmúdica en accesible al pueblo, la tiene Maimónides, unos casi 400 años más tarde, el que va a volver a tomar la iniciativa, y porque se acumuló jurisprudencia y porque se dieron las circunstancias que se dio la necesidad, es el otro gran popularizador de la ley judía para el pueblo, es Rabbi Yosef Karo. Lo que quizá podíamos explicar un poquito el motivo de la obra de este gran rabino, que vivió 87 años en una época de la historia en la que la expectativa de vida no creo que pasase mucho de los 35. Este gran rabino, que tiene una vida muy agitada y una biografía quizá no todos nosotros pediríamos para nuestras propias vidas, pasó a la historia básicamente porque él tomó del Talmud. Él escribió un libro anterior a su gran obra, el Shulchan Aruch, que es un libro base de la ley judía. Él escribió previamente un libro que le demoró 20 años escribir, que lo comenzó a escribir en 1534, si no me equivoco, que es el... no, a los 34 años de edad, perdón, 1523, que es el Beit Yosef, que es el libro que le dio, en cierta forma, su nombre. Rabbi Yosef Karo es, en el pueblo judío, las personas reciben, son llamadas por los libros que escriben, y esa es la gran obra de él. El Shulchan Aruch es una síntesis de ese Beit Yosef. Y en el libro Beit Yosef, lo que va a hacer Rabbi Yosef Karo es tomar de todas las discusiones talmúdicas las distintas opiniones más importantes y cómo se plasmaron en ley para que sean accesibles, uno, al pueblo, y dos, a los rabinos, para que sepan cómo tomar decisiones. O sea, es una guía en la jurisprudencia, en la profusa jurisprudencia talmúdica. Uh-huh. Y cuando termina esa obra, luego de 20 años de labor, escribe una síntesis, que es el Shulchan Aruch, que es accesible no solo a rabinos, sino también al consumidor final. Y por eso quizás es su obra más conocida, y es una obra obligatoria para cualquier hogar judío que quiera saber cómo cumplir con la ley. Al punto, solo para dar una idea final, que en una escuela de estudios talmúdicos, cuando una yeshiva, cuando los muchachos o los rabinos estudian, cuando terminan un tema, tienen dos links, tienen dos notas al pie de página. Una para ver cómo define la ley Maimónides, sefaradí, del siglo XII, y el otro cómo la define la ley Rabbi Yosef Karo, que en un 90% en los temas que son comunes, sentencia igual que Maimónides. Quiere decir que sin Maimónides, primero, y por supuesto sin Rabbi Yosef Karo, el estudio del Talmud, o sea, la vida judía sería muy confusa.
Bueno, justamente lo que mientras te escuchaba veía esto, que la imagen de la que muchas veces habla la Kabbalah, de como capas de una cebolla, ¿no? O sea, tenemos la Torá que Moshe recibió en el Sinaí, pero que luego eso se escribe, pero hay que saber sacar de ahí cuáles son las consecuencias, cómo hacer el día a día. Y se recoge el Talmud y la Mishnah, y después hay que explicar el Talmud y la Mishnah y explicar las explicaciones hasta llegar a esta última capa, ¿no? Que vendría a ser el Shulchan Aruj, que es, digamos, la más accesible o la más inteligible de estos libros para, como decías tú, el consumidor final, para que un judío pueda saber, bueno, pero entonces en Shabbat puedo hacer esto, entonces puedo cocinar esto con esto o no.
Exactamente. Yo quizás para los radioescuchas quisiera explicar un poquito, si no, tú me interrumpes, pero ¿qué es el Talmud? Nosotros que somos de países republicanos, con constituciones y demás, nuestros parlamentos, en mi Uruguay natal, y probablemente en España también, cuando se quiere cambiar la constitución, el parlamento se reúne como Asamblea Nacional Constituyente y delibera N meses o años hasta que elabora un nuevo proyecto de constitución. El Talmud, en cierta forma, es una suerte de registro de los debates de una Asamblea Nacional Constituyente, solo que la constitución ya existe, que es la Torá, sino que son los registros de discusiones durante cientos de años, a cargo de cientos de rabinos de distintas épocas, sobre cientos de temas. Y por lo tanto, ese gran mar del Talmud, que es el mar de la jurisprudencia judía básico, que tiene todo, tiene desde cómo una persona se casa, cómo se hace la guerra, cómo se hace el amor, cómo se comercia, para que sea accesible al consumidor final, necesito de la gran obra del consumidor final no rabino, del consumidor final no erudito, que siempre es el noventa y tanto por ciento del pueblo. Necesito de estos dos grandes sefaradíes, el primero Maimonés y que nos ocupa hoy, cuyo aniversario será hebreo en 3 semanas, el aniversario del fallecimiento, el 13 de Nisan, Rabbi Yosef Karo. Que nosotros, como digamos, como judíos de comunes y corrientes, será casi imposible imaginarnos la vida judía hoy sin ese Shulchan Aruj.
Bueno, leo en la biografía de él, en esta larga y extensa biografía que tú citabas, que él nació en 1488 y que, por tanto, si nació en España, pues tenía solamente 4 años cuando la abandonó. Su familia se estableció primero en Portugal, después en 1497 fue la expulsión de Portugal y ahí se trasladó a Bulgaria, ahí se
Primero
casó.
Turquía y luego Bulgaria, creo.
Primero a... ¿Perdón?
Me suena que primero Turquía y luego Bulgaria.
Ajá.
No.
Bueno, aquí dice que después, entre 1520 y 22, estuvo en Adrianópolis y después se entusiasmó con Salomón Moljo.
Sí, uno de sus hijos se llamó Salomón, en memoria de este gran.
Que era otro rabino de la zona del Imperio Otomano, ¿no?
Sí, señor. Sí, señor. Y luego en 1500, pero lo interesante de Rabbi Yosef Karo, además, es otro punto, y es que pocos rabinos en los últimos 500 años encierran en sí dos áreas tan diversas del quehacer rabínico. Rabbi Yosef Karo tiene entre sus grandes obras, hay también un libro místico que se llama Magid Meisharim, que sería algo así como la recta palabra del Magid. Un Magid es un alma de un sabio que ya está en el más allá y que enseña Torah a alguien que ya no tiene de quién aprender aquí abajo. Y en la, en la, en el, en 1536, Rabbi Yosef Karo llega a Tzfat, a Safed, en la Galilea, y ahí es la época donde prolifera la Kabbalah, la disciplina mística del judaísmo. Y Rabbi Yosef Karo, si bien es el número uno en la ley, es el juez rabínico número uno de Safed por casi 40 años, es uno de los discípulos de otro personaje sefaradí muy interesante, que es el rabí Yitzhak el Ari HaKadosh,
Luria.
Isaac Luria. Entonces, resulta que Rabbi Yosef Karo, que es por un lado el juez más importante, es también un iniciado y un místico. No solo eso, la costumbre que tenemos en parte del pueblo judío de estudiar toda la noche en Shavuot, en Pentecostés, estudiar Torah toda la noche, se inicia con Rabbi Yosef Karo, con una experiencia mística que tiene Rabbi Yosef Karo en la noche de Shavuot de 1533 en Bulgaria, en la que estudiando con Rabbi Shlomo Alevi Alkavetz, el autor del Lejá Dodi, estudiando Torah toda la noche, del poema religioso Lejá Dodi, de la boca de Rabbi Yosef Karo empieza a escucharse una voz de la garganta que no es la voz de Rabbi Yosef Karo, y todos los ahí presentes, ninguno se animó a mirarlo, y empezó a, digamos, la Shejina, la divina presencia, o un Magid, hay que ver de qué se trataba, pero evidentemente que llegaron a un éxtasis místico, y Rabbi Yosef Karo empezó a enseñar Torah a un nivel muy elevado, que probablemente no era el mismo. Y esa experiencia mística fue como fue en Shavuot. A partir de ahí, los cabalistas, los místicos, en Safed, todas las noches de Shavuot, buscaron recrear esa experiencia que tuvo Rabbi Yosef Karo, y hoy en día se popularizó de que en la noche de Pentecostés todo el mundo estudia, probablemente solo unos pocos pueden llegar a ese grado de elevación.
Bueno, nos has puesto en contexto porque aparte todos los personajes de los que hablamos por este círculo de cabalistas de Safed, de todos ellos también son descendientes o sefardíes salidos ellos mismos o hijos de recientes expulsados de España, porque también esta cabalá muchas veces venía en parte traída de los desarrollos que habían tenido aquí en España con Mosé de León, con el Ramban, Najmánides, etcétera, etcétera.
Gerona,
En
claro.
Gerona, exactamente. Bueno, como nos has mencionado, pues ha sido una vida que da para mucho, me imagino. Que es un personaje de aquellos que se estudian a fondo en las escuelas rabínicas. Y es una pena que se conozca menos, porque bueno, el nombre Ramban va más allá de lo que incluso de lo que se estudia en las yeshivot, es un nombre que trasciende y que es conocido en el mundo entero. En cambio, el nombre de Yosef Karo es menos conocido, ¿no?
Sí, y bueno, y él participó de algunas discusiones muy interesantes, que no sé si te quisiera compartir una, y espero que sea, creo que es de interés, creo que es relevante para nuestros días también, y es que en el pueblo judío tenemos una tradición de que Moisés ordenaba, o sea, como Moisés, el gran profeta, ¿no? Ordenaba a los maestros, cada maestro ordena a un alumno. La ordenación rabínica, ininterrumpida, desde Moshe, desde Moisés en Sinai, hasta que se disuelve el Sanedrín, hasta que en el siglo tercero, cuarto, ahí por el 300, principios del siglo cuarto, que se disuelve el Sanedrín, y entonces Sanedrín, que es el gran consejo rabínico, y luego lo digo con mucho cuidado porque todo esto es un tema un poco escabroso, pero no escabroso, pero es un tema delicado y admite todavía mucho desarrollo. Pero los sabios sefaradíes que llegan a Safed en la Galilea en el siglo XVI, muchos de ellos expulsados o hijos de expulsados de España, sienten de que es un momento histórico especial, perciben de que hay un desarrollo histórico. La expulsión de España indica, para muchos de ellos indicó, también con mucho cuidado, que el pueblo judío está un paso más cerca de su redención final. Y una de las cosas interesantes que va a ocurrir en Safed es que hay un intento por parte de Rabbi Yaakov Beirav, que es otro sefaradí, que es el maestro, era el número uno de la Torah en Safed, hasta que es suplantado post-mortem por Rabbi Yosef Caro. Hay un doble intento de, por un lado, renovar el Sanedrín, y por otro lado, renovar la ordenación rabínica. Y quisiera compartir con los escuchas un pequeño problema que tenemos en el pueblo judío al día de hoy. Desde que se disolvió el Sanedrín en el siglo III, el pueblo judío no tiene más una estructura piramidal. Del punto de vista religioso, no hay una autoridad máxima única. Y por lo tanto, como sí puede tener quizá la Iglesia Católica, que en última instancia hay un Papa y un Consejo de Cardenales, el Tribunal de Jerusalén, el Sanedrín, era el número uno, y él podía dar indicaciones a las demás comunidades judías del mundo. A lo que no hay Sanedrín, hoy en día el pueblo judío es una liga, desde el punto de vista religioso, es una liga de comunidades, es una serie de comunidades que quieren estar juntas y pertenecer unas a las otras, pero no hay ninguna autoridad religiosa central. Y como los judíos anusim, los que mal llamados quizá marranos, los criptojudíos, habían sido obligados a perjurar de su fe para salvar su vida, algunos de ellos, y había un intento, una de las ideas es que este intento de renovar el Sanedrín y la ordenación rabínica es un intento de permitir un castigo religioso que solo un tribunal calificado puede dar, para eximir a estas personas por haber perjurado su fe de un castigo celestial. Otra vez, si un judío tiene que perjurar de su fe y realizar una acción idólatra, hay una idea que es que es un castigo religioso grave que se paga en el más allá. La regla judía es que un pecado que se paga aquí abajo no se paga allí arriba. Y entonces una de las iniciativas de renovar la ordenación rabínica y de poder establecer tribunales calificados después de 1500 años, una de las motivaciones fue liberar a estos criptojudíos o de sus descendientes de culpa o de pecado, digamos. Uh-huh. Y entonces va a surgir una gran discusión. El Rabbi Yosef Caro va a ser ordenado, y se va a formar, y él va a ordenar a algunos alumnos, pero eso va a quedar trunco. Y al día de hoy no tenemos ordenación, y al día de hoy todavía no tenemos Sanedrín, que son dos necesidades muy acuciantes desde el punto de vista religioso al día de hoy.
Bueno, doctor Israel Diamant, estamos aquí hipnotizados escuchándole. Porque por su conocimiento y también por el tema, porque el tema se nota y se percibe la profundidad que tiene y la trascendencia que tuvo la vida de Yosef Caro, a la cual hoy simplemente queríamos rendirle un mínimo homenaje en forma de este programa, recordando los 440 años de su fallecimiento. Muchas gracias por haber estado con nosotros y habernos ilustrado sobre Yosef Caro y su obra.
No, por favor, muchas gracias a ustedes y una muy bonita primavera y que tengamos un muy bonito Pesach también.